Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. 7 en punto, estás en Duna, nada personal. José Ochea, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Matías del Río.
Un día triste para Chile porque pierde una de sus glorias internacionales. Cuando uno habla de sus glorias internacionales, puede hablar de un Neruda, puede hablar de una Elías Figueroa, cuando digo en serio internacional, o sea, que triunfan en el Olimpo de su disciplina. Gabriela Mistral, tipos de ese nivel. Y ha muerto Lucho Gatica, rancagüino, 90 años en México.
El rey del bolero.
El rey del bolero, un tipo que realmente estuvo en el Olimpo, las hizo todas, desde Elvis Presley, desde no sé,
Luis Miguel,
todos querían cantar con él, todos querían...
Yo creo que cantó con Sinatra, tengo la impresión, lo voy a buscar en Google, la verdad es que no soy muy experta en... Sí, pero...
Yo no lo he visto, pero fotos variadas del año 57 con Elvis Presley, el 57. Un tipo que triunfó en muchísimos países del mundo, Brasil, México, España, Estados Unidos, Cuba, México, que es la cuna del bolero, ahí también la hizo. Él, de hecho, vivió por muchos años allá, su familia se radicó allá, tenía hijos artistas allá. Y el origen de él venía escuchando, no es que yo sea un experto en él, ni mucho menos, lo van a notar prontamente, pero por lo que he alcanzado a leer en este rato, porque murió hace muy poco. Luego, Lucho Gatica fue prácticamente descubierto su talento de manera sorpresiva. Porque Arturo Gatica, su hermano, estaba citado o invitado en su momento a aquellas jornadas radiales como las de Raúl Matas, otro tipo que triunfó en primer nivel en Europa, no se sabe mucho. Raúl Matas tenía su programa de radio aquí en Chile y no sé en qué radio era en ese momento, los años 50, me parece que es el 54, y Lucho Gatica acompaña a su hermano Arturo. Y ahí le hacen una audición, ahí se pone a cantar, lo acompañan y se dan cuenta que hay un diamante bruto, pero de aquellos de proporciones. Y se transforma en el rey del bolero.
Así fue. No tenía la menor idea. Qué buena anécdota para...
Y uno escucha la canción que el Bésame Mucho de fondo, pero hay una lista de boleros que si uno empieza a repasarla, se hace una vuelta por Spotify, lo que fuera, o si tiene los discos mejor, se empieza a dar cuenta que esta voz transversal a todos los boleros que uno escuchó y ha escuchado en la época de su abuelo, en las casas donde vivió de chico, desde el Contigo a la Distancia, Historia de un Amor, El Reloj, bueno, El Bésame Mucho, Sinceridad, Tú Me Acostumbraste. Ninguna canción de las que te he nombrado yo son de él. Él, como decían los expertos, estuve leyendo una biografía rápidamente, decían, él tuvo a su disposición el mejor repertorio de la época de oro del mejor bolero latinoamericano y en español, los años 50, 60.
¿Y él se fue a México temprana?
No sé cuándo se fue, pero ahora, de hecho, murió en México, su familia está radicada allá, sus hijos hablan como mexicanos, es decir, es un tipo que prácticamente... De hecho, en Chile tuvo la última vez que le hicieron un gran homenaje en el Festival de Viña, no recuerdo qué año fue, lo programaron una noche de mucha juventud y lo pifiaron. Lo pifiaron a un tipo que es un portento del bolero.
Lo pifiaron porque no supieron reconocer el talento.
Claro,
esperaban un reggaetón de la época.
Claro, probablemente. Pero es un tipo tremendo el que ha muerto y es de esos chilenos que aportan, insisto, a lo más granado de su disciplina a nivel mundial. Los manzaneros, los todos tipos, probablemente me daban mucho por cantar con él, por estar con él, por hacer dúos con él, cabrón más jóvenes también, Luis Miguel, Laura Pausini, un símbolo del bolero chileno, rancagüino, ha muerto hoy a los 90 años en México.
Escuchemos un poquitito,
porque es muy emocionante y es muy lindo escuchar a Lucho Gatica. A ver, ¿qué tenemos, Rich?
Porque Dios me hizo querer para hacerme...
Richie, te tenéis por ahí, a ver si puedes poner el Contigo a la Distancia, que está lindo. Esa es una preciosa canción de Lucho.
Yo no sé si será por algo generacional, pero muchos de estos boleros ya le llegaron más por Luis Miguel.
Por Luis Miguel, pero sí. Obvio, Luis Miguel es un tremendo también exponente de los boleros. No hay que mirar a huevos, es un tremendo artista Luis Miguel, tremendo.
No, tremendo, pero... Y además creo que en la serie salía Lucho.
Es probable,
¿no? O al menos cuando empezaba a grabar los discos de los boleros, me parece que, no sé si salía o estaba en los diálogos, no recuerdo muy bien cómo fue. Pero tenemos en este momento al teléfono a alguien que sabe muchísimo más de Lucho Gatica. Él es Marcelo Contreras, crítico de música del Diario La Tercera. Un máster en estos.
Buenas tardes, Marcelo. Líderes. Gracias por recibir nuestro llamado.
Hola, Matías José. Oye, no soy experto en Lucho Gatica, pero por supuesto que uno sabe quién es Lucho Gatica y cuál es la trascendencia y la figura y lo que él implica.
Pero más experto que nosotros, sin duda.
De todas maneras. Bueno, todos también estábamos haciendo un homenaje casi de sentido común de un ciudadano de a pie de este país que ha vivido 40 o 50 o lo que sea años en este país. Lucho Gatica es Neruda, Lucho Gatica es Elías Figueroa, Lucho Gatica es el Olimpo de su disciplina, el Olimpo mundial.
Absolutamente. Oye, y puedo contar de inmediato algo que, porque lo que pasa es que estoy escribiendo ahora, por supuesto, una columna rápidamente para La Tercera.
Póngale.
Y estaba recordando algo que me pasó, que yo tuve la oportunidad de conocer a Lucho Gatica el día siguiente que se le hizo los homenajes en el Festival de Viña de 2002.
Eso estaba recordando yo con la José, que fue al Festival de Viña y lo abuchearon, ¿no?
Claro, y yo estuve, por supuesto que presencié también lo que sucedió ahí en la Quinta Vergara, y fue súper incómodo, porque era un homenaje, recordemos que participaba también Antonio Prieto, y se alternaban con Lucho Gatica, y después se unían en una canción, pero lamentablemente estaba montado con pistas, y dio la sensación de que no había mucho tampoco, que les costó mucho a tanto Antonio como a Lucho Gatica poder enchufarse literalmente con el tema de las pistas, y la gente se impacientó y comenzaron las pifias. Y la verdad que se desdibujó bastante en ese minuto, y fue yo diría que un poco tenso y triste lo que sucedió. Al día siguiente, el sello de Lucho Gatica le hizo un homenaje para entregarle, me acuerdo, un premio, un reconocimiento, en un restaurante que está en el límite entre Valparaíso y Viña del Mar, que tiene una vista espectacular a la bahía. Muy visitado por políticos generalmente.
Póngale el nombre nomás,
Bueno, no me acuerdo el título conocido, pero es clásico ahí del sector arriba de Calera Portales.
¿Ya?
Bueno, el asunto es que estaba ahí Lucho Gatica, impecable, peinado ahí, era impresionante verlo tan cerca, sus dientes, todo radiante el hombre, ya era un veterano, por supuesto. Y nos acercamos los periodistas a preguntarle qué le había parecido lo que había sucedido en la noche, dejando la caída, por supuesto, de que había estado un poquito descoordinado el número.
¿Ya?
Y él sonriente en todo minuto, y voy a esto, a lo canchero, si, imagínense, en ese tiempo ya llevaba medio siglo de carrete y de carrera, un hombre que tenía un éxito internacional impresionante, él soslaya olímpicamente que hubiera habido algún problema, él dice que estuvo todo impecable, que fue increíble. Entonces en algún momento le insistimos a los periodistas, le dijimos, pero bueno, hubo algunas pifes, dijo, bueno, sí, yo lamento mucho ahí la reacción del público con lo que hizo Antonio, pero en general muy bien.
¡Ah, no! ¡Nunca se dio para aludido!
¡Vendió Antonio Prieto!
¡Nunca! ¡Claro! Él dijo que en las pifes Antonio lo lamentaba mucho, pero a él... nunca había escuchado nada, el resto de la gente es solo el cariño, y la verdad que eso te habla de una galantería también de figuras de otra época, de otra manera de relacionarse también con los medios de comunicación, de entender en ese sentido cómo proyectan la imagen, algo completamente distinto, de un garbo, de un estilo que ahora resulta un poquito ajeno.
Oye, ¿y en la música de quién queda Lucho Gatica? Porque yo le comentaba a Matías que para mí la verdad es que conozco más las canciones de Lucho Gatica por Luis Miguel.
Bueno, yo creo que ahí hay una explicación. Por ejemplo, Luis Miguel, que es la máxima estrella latina romántica del momento y de los últimos 30 años, se rendía ante Lucho Gatica. En general, yo diría que toda la música romántica desde la segunda mitad del siglo XX en adelante tiene el timbre de Lucho Gatica. Y lo increíble es que lo haya hecho un chileno y desde Rancagua. Porque siempre resulta difícil para un artista chileno, por la lejanía geográfica sobre todo y por los costos que implica impulsar una carrera en el extranjero. Hace 50, 60 años eso ha sido titánico. Entonces ahí hay un mérito que es insoslayable.
Pero, ¿aló, Marcela? ¿Marcelo? ¿Aló? Se nos cortó la llamada con.
Fíjate que
con
leyendo, vamos a volver con Marcelo, pero hay una cantidad de anécdotas bien impresionante. Por ejemplo, un tipo que se codea a partir de los años 50, 60 con tipos como Elvis Presley. Hay fotos con él, no sé si eran íntimos amigos, pero se reconocían como.
Sí, claro.
Con Ava Gardner, con Frank Sinatra, con los Beatles, con Julio Iglesias. Estamos hablando de ese nivel. Marcelo, le contaba yo a la José que buscando distintas biografías, uno, bueno, lo sabía y lo intuía, pero no lo había visto así de manera tan concreta. Dice que un tipo que se codió con Elvis Presley, Frank Sinatra, Ava Gardner, claro, los Beatles, Julio Iglesias, o sea, un tipo que lo reconocían como par, como un tipo de gran, gran nivel a Lucho Gatica.
Pues acuérdense que en el en la película, hay una parte donde los Beatles juguetean, sobre todo Paul McCartney, y canta la versión de Bésame Mucho, y claramente la versión de Lucho Gatica.
Ah, claro.
Entonces, ese es el nivel del que estamos hablando. No sé si se alcanzó a escuchar lo que recién comentaba, lo de la foto con Elvis, que es extraordinario.
No, cuéntate la anécdota. No,
ellos se juntan, se reúnen en el año 57, cuando Elvis estaba filmando Jailhouse, y tienen una serie de fotos, y las fotos yo las encuentro extraordinarias, pero no hay mayores detalles respecto de qué es lo que hablaron ellos. Probablemente ha sido una cuestión promocional, y por cierto, así fue. Pero la posición de los dos es muy canchera, los dos con las manos en los bolsillos, conversando, relajados. El rey del rock, el rey de la música de ese minuto juvenil, y por otro lado, el rey de la música en español, de la balada romántica, ahí conversando con los dos monarcas máximos que tenía la cultura pop en términos de la música, en ese minuto ahí codeándose. Eso es increíble, y que además sea de una persona que hace carrera desde Rancagua, desde Chile, desde tan lejos, es realmente, yo creo que cuesta dimensionarlo ahora porque no tenemos una figura que esté en ese nivel. No sé, puedo apostar que quizás más adelante Mon Laferte quizás vaya a ser uno, pero en ese sentido la trascendencia es eso.
Hay algunas referencias literarias.
Ahí está la foto, ¿ah? Quienes lo están viendo aquí en streaming lo ven.
Lucho Gatica con Elvis Presley mano a mano.
Cacha la posición.
O sea, aquí te las traigo Elvis, aquí te las traigo Lucho, mano a mano. Por ejemplo, en literatura, que te va a ir Mario Vargas Llosa, por ejemplo, en libros como La tía Julia y el escribidor, figura como parte de la narrativa de la novela Los boleros de Lucho Gatica, Bryce Echenique, en Cabrera Infante, Guillermo Cabrera Infante, el cubano español, es decir, es una presencia constante en el siglo, en la segunda mitad del siglo XX, Lucho Gatica.
Y en toda Hispanoamérica, y el impacto que tiene también en los Estados Unidos, al punto de ser reconocido en otra lengua. No, es impresionante, es realmente impresionante.
Ahora voy a poner la nota amarga, pero ¿es impresión mía o los chilenos no supimos valorar tanto la figura de Lucho Gatica?
Yo creo que sí, no. Yo creo que la gente siempre tuvo conciencia, me refiero a la gente de generaciones previas, quién era Lucho Gatica, pero también lo que sucedió es que, y en esto no quiero culpar a Lucho Gatica, él al irse del país también se marca esa lejanía, y esa cuenta después se la hemos cobrado a otras figuras, como la ley, por ejemplo.
Yeah.
En algún minuto hemos hecho ese ejercicio, no sé, puede ser un acto de pertenencia medio equívoco, pero se le pasa una suerte de cuenta. Pero yo creo que en general, los artistas sobre todo, y la gente más antigua, insisto, nuestros abuelos, padres, saben de quién era Lucho Gatica y la importancia que tenía. Ese sitio está en nuestra cultura popular, creo yo.
Lo que pasa es que, claro, hoy no estaba vigente porque tenía 90 años, pero cuando él estuvo vigente, es un tipo que fue, yo creo que, ultra, ultra reconocido, él.
Claro.
Oye, pero además, muy bonito leer su biografía de una infancia, no vamos a decir apretada económicamente, sino que normal, de una familia de clase media chilena rancagüina a finales de la década del 20, entre Rancagua y la calle Independencia en Santiago, Pitico, era una familia de muchos hermanos. Arturo era el cantante original, le contaba yo a la José, y que por él, en un programa de Raúl Matas en la radio, descubren a este hermano chico que se pone a cantar y dice, uff, parece que este cabro le pega. Y ahí sale Lucho Gatica, esa historia es preciosa.
La típica historia del hermano loser, y el que descubrieron en el camino. Oye, gracias Marcelo Contreras, te liberamos para que puedas seguir escribiendo raudo tu columna para mañana, que la vamos a leer deseosos sobre Lucho Gatica.
Ya, Matías, un abrazo.
Chao, que te vaya
muchas
muy bien.
Muchas gracias, Marcelo.
También, chao.
Chao. Marcelo Contreras, crítico de música de La Tercera.
Estudió en el Instituto O'Higgins de Rancagua.
Este es Lucho Gatica, ¿no?
Sí, pues, sí. Ah. No, Marcelo no sé dónde estudió, pero arte de Lucho Gatica.
Debe haber sido como en la Quinta Región.
El año 38 había partido Arturo, su hermano, que es 10 años mayor en la carrera musical. Por lo tanto, era casi un consagrado cuando este mocoso Lucho Gatica hace su irrupción y se copa todo.
Pero te has fijado que es una historia, es un clásico que se repite. La niña que modelo iba al casting y la acompaña la hermana y encuentran que la hermana es mejor. O la actriz, que la misma. ¿ah? Así que bueno, nunca ir con la hermana o el hermano a ni una parte.
Aquí está, mira.
Que la fama puede pasar por delante.
Fíjate que fue en Radio Minería, en la desaparecida Radio Minería, donde llega a presentarse con el locutor Raúl Matas, su hermano Arturo, que tenía el programa La Feria de los Deseos. Donde justamente había debutado otro grande, que es Antonio Prieto, que acabamos de hablar de él,
claro,
que también murió lamentablemente, el de la novia, Blanca Radiante va la novia. Estamos hablando de este tipo de estos fulanos, digamos, estos tipos que se rompían en la década de los 40, 50, 60, que lamentablemente ha muerto, pero son tipazos de la cultura popular chilena a los cuales hay que rendirles todo el homenaje con todo el respeto en este 2018.
7:15, esto es Duna, nada personal. Y después de este baño de Lucho Gatica, quien acaba de morir esta tarde, nos vamos derechito a los titulares con Kike Llaver.
Vamos. El presidente de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, Bernardo Berger, confirmó hoy que mañana a las 9:30 horas, en sesión extraordinaria, se revisarán las presentaciones hechas por parlamentarios de la UDI y Andrés Celis de RN contra los diputados Boric y Orsini por su reunión con Ricardo Palma Salamanca. Y por una amplia mayoría de 132 votos, el proyecto de presupuestos para el próximo año fue aprobado en general en la Cámara de Diputados, como se acordó entre la oposición y la comisión mixta a cargo del documento. Esto permitirá la reasignación de casi 100.000 millones y con ello la reposición de recursos que habían sido recortados en cultura, ciencia e inversión regional y factores que fueron claves para que la oposición adscribiera este acuerdo. Y en noticias del mundo, distintos medios británicos aseguraron que el Reino Unido y la Unión Europea habrían alcanzado un acuerdo por el Brexit. La primera ministra británica, Theresa May, citó a reunión urgente a su gabinete para mañana para discutir este texto técnico. Y en el deporte en España ya informaron que Alexis Sánchez busca su salida del Manchester United y que ya fue ofrecido al Real Madrid, según las informaciones en torno al futuro del chileno debido a su rol secundario bajo el mando de José Mourinho.
Muchas gracias, Kike Llaver, ¿no? También
gracias, Kike.
El Paris Saint-Germain se dice que lo había sondeado. Ahora ir a jugar al Paris Saint-Germain donde hay unos delanteros que te los encargo, digamos, ¿no? Porque se enferma Cavani y aparece Mbappé, se enferma Mbappé y es una cosa de loco, ¿sabes lo que es? Bueno, así es, Kike Llaver con los titulares. Esto es Duna.
Nada personal. Bueno, y sigue el...
Sigue la bolita.
Sigue la bolita. Nos referimos a coletazos que aún trae, sobre todo en el Congreso, esta reunión que admitieron haber tenido los diputados Gabriel Boric y Maite Orsini con Ricardo Palma Salamanca, condenado por el crimen de Jaime Guzmán y luego prófugo de la justicia chilena. Ellos visitaron a Palma Salamanca en Francia el día 3 de septiembre de este año, cuando volvían de, cuando hacían una escala en París, provenientes desde Palestina, donde andaban en un viaje oficial de un grupo de parlamentarios chilenos que fueron invitados a Palestina.
Fue un viaje que además tuvo bastante difusión mediática, ¿te recuerdas tú? Porque hubo un encontrón ahí en la frontera palestino-israelí, no recuerdo qué diputado tuvo un altercado con los policías israelíes, no sé si porque estaban tomando una foto, porque cruzaron alguna frontera que no podían cruzar, pero ¿te acuerdas que se viralizó un video de alguno de los parlamentarios? Bueno, en ese viaje...
Creo que fue Brito.
No recuerdo
qué parlamentario. Brito del Frente Amplio.
Qué parlamentario era, pero de ese viaje supimos, eso te quiero decir.
Sí. Y además que salieron las fotos, que eran bastante simbólicas, y la comunidad judía, naturalmente, no le gustó mucho esta visita. Pero bueno, esto ha traído una reacción bastante enérgica de la derecha, de la UDI y más allá de la UDI, de José Antonio Kast, también el líder de Movimiento Acción Republicana, quien ha repudiado esta reunión que sostuvieron los diputados con Palma Salamanca. Bueno, ambos diputados tendrán que hacer su descargo a la Comisión de Ética, tal como lo decíamos en titulares mañana, pero también hay Kast está tratando de impulsar que se lleve al Tribunal Constitucional para que lo saquen de la política, de la Cámara, para que sea destituido Gabriel Boric, usando argumentos, Por ejemplo, lo que dice una minuta que distribuyó Antonio Barchesi, que trabaja con CAST ayer entre los diputados de la derecha, dice que el artículo 60 de la Constitución dice que el diputado o senador que de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público o propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los que establece esta Constitución o que comprometa gravemente la seguridad o el honor de la nación. Dice que habría estado infringiendo este artículo Boric y Mike Torsini al reunirse con Palma Salamanca.
Preguntémosle a nuestro invitado, ¿te parece?
Preguntémosle inmediatamente a nuestro invitado, que es Javier Macaya, el jefe de los diputados de la UDI y además candidato a la presidencia de ese partido.
Diputado Macaya, buenas tardes. ¿Está de acuerdo usted con que hay que destituir a Boric y Orsini, diputados de la República?
No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque además yo creo que es suficiente constatar que el Frente Amplio ya rompe el mito que se trata de una izquierda distinta y que son jóvenes y que este derecho humano en el fondo no tiene doble estándar.
Le oímos muy mal, sí, diputado Macaya.
¿Está en algún lugar, está en el menos 4 o en el menos 5?
El Casablanca, voy a un camino más interior.
Yo creo que va a tener que estacionarse, diputado Macaya, y salir a cazar wifi.
Básicamente quedarse quieto es una recomendación que hace el médico en estos casos, ¿eh? Quedarse tranquilo.
Voy a hacer un pin que vengo acá. ¿Me escucha yo?
Más o menos.
Ahí debiera mejorar un poquito la señal.
Ahí sí.
¿Se sube al techo?
Ya, pues.
Sí, que veo una línea más de. Quédate por acá.
Ya.
Ahí sí.
Buena. Haga el 4, diputado, a ver si puede.
Ahí sí. 1, 2, 3, momio es. Ya, ahí. Hay que ser tranquilo. Ya.
Ahí tengo 3 rayitas de señales, así que tenía mi campaña de presidente de la UDI San Antonio.
Ya.
Fui acompañado por una amiga diputada María José Hoffman, que vamos juntos acá en un camino interior.
Muy bien.
Ya,
diputado Macaya, ¿por qué no está de acuerdo con esta idea de CAST de destituir a través del Tribunal Constitucional a Gabriel Boric?
¿Sabes lo que pasa? Yo creo que es bueno constatar, y que la opinión pública y en general mayoritariamente, yo escucho incluso personas de izquierda, veía al presidente del Partido Socialista la semana pasada, hubo un proyecto de acuerdo casi unánime, salvo por el Frente Amplio en el Senado, y yo creo que es suficiente constatar de que el Frente Amplio y la supuesta nueva izquierda ya rompieron el mito de que se tratan de una izquierda distinta y que en materia de derechos humanos hoy día relativizan las situaciones de acuerdo a la conveniencia de ellos. Yo creo que además, y creo que es importante constatarlo, y lo hemos revisado, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de destitución de parlamentarios podría terminarlo favoreciendo a quienes hoy día tienen que dar explicación en el país, y nosotros queremos ejercer desde hoy y para adelante y con mucha fuerza toda la potencia comunicacional que podamos para lograr que haya justicia para Jaime Guzmán, en una causa que no solamente sea de la UDI, que en el fondo que una todo el país y que vaya mucho más allá del plano judicial. Pues en esta materia, además, nosotros, por ejemplo, Matías y María José, fuimos súper críticos en su momento de cuando la izquierda acusó al fiscal Abbott, acusaron también a los ministros de la Suprema, quizás con una argumentación más política que jurídica, y nosotros no vamos a caer en lo mismo. Estamos convencidos de que acá es la opinión pública la que termina haciéndose cargo también de dos diputados que dicen en el fondo estándares en materia de derechos humanos, y creemos que esa es la peor sanción que pueden recibir.
O sea, pero entonces lo que se desprende de su argumento es que esto es un asunto netamente político, entonces que claramente Gabriel Boric no ha infringido ningún tipo de norma constitucional.
Yo creo que está en el límite, ¿no? O sea, quizás es discutible y tú puedes preguntarle a algunos abogados y la minuta que tú me mencionas puede tener argumentos, pero yo acá esta cuestión hay historia, el Tribunal Constitucional tiene historia y jurisprudencia en destitución de parlamentarios, o sea, y es un estándar súper exigente. Yo no sé si te acuerdas que, no sé, a Navarro cuando le pegó a unos carabineros, o cuando algunas personas se han inmiscuido en asuntos de huelga o en asuntos judiciales, el estándar del Tribunal Constitucional Nacional tiene que pasar por encima de la democracia para destituir un parlamentario, y es por eso que yo creo que cada más que recurrir al TC, no habiendo jurisprudencia que lo ampare, y que al final del día podemos terminar victimizando a Gabriel Boric y poniéndolo casi en un pedestal de que quizás a la jurisprudencia de su lado, se ponga parte de su sector también de su lado. Creo que lo mejor es que hoy día se profundice en este reproche social, que yo creo que está pesando contra este doble estándar, que entra en una discusión jurídica de resultado incierto.
Javier Macaya, en un escenario hipotético, si no hubiese o no estuviese todavía pendiente la resolución de la justicia francesa sobre la petición de la justicia chilena de extradición, vamos a sacar eso un segundito de la escena. ¿Hubiese sido tan grave que se juntaran estos dos diputados con él, solamente con el prófugo Palma Salamanca? Es decir, ¿hace toda la diferencia esta petición pendiente de extradición? ¿O hubiese sido igual?
Con un prófugo de la justicia por parte, porque acá algunos han pretendido comparar reuniones eso, en cárceles que están presos, han pretendido comparar las reuniones que se tuvieron en su momento con Augusto Pinochet. Pero de verdad, para mi juicio, no son comparables. Acá estamos en presencia de alguien que burló la institucionalidad chilena, que cometió delitos graves, mató seres humanos en México. Yo no sé si ustedes conocen el contexto de los delitos de los cuales estaba acusado Palma Salamanca. O sea, sí. Al final, México terminó gatillándose porque pillaron a un secuestrador con un dedo de una persona. O sea, era una banda que se dedicaba a secuestrar y a torturar por dinero, ¿no? O sea, delincuentes peligrosos y en el fondo estamos hablando de personas que claramente, si uno tiene quizá empatía con ese tipo de delincuentes, estamos en presencia de un diputado que dé una explicación también a sus electores respecto de cuáles son sus juntas. O sea, dime ahora, con quién anda y te diré quién eres, decía alguien ayer.
Ahora, diputado Macaya, corrígeme si yo estoy equivocada, pero yo lo que tengo entendido es que es Ramiro, que es Escobar, o sea, sí, perdón, Emilio, sí, que es Escobar Poblete, no, el que sí está involucrado y el que está, de hecho, está preso, detenido, por casos de secuestro, que hasta el momento Palma Salamanca, en su identidad falsa, aún no tiene nada en México. De hecho, México ni siquiera ha pedido extradición.
Se sospecha de manera bastante profunda de que Palma Salamanca, justamente cuando tomaron detenido a Emilio, arranca de México porque podría eventualmente existir alguna vinculación, y es un asunto que está en investigación hoy día en México. O sea, lo que yo transmito es parte de una materia que se está investigando en México. Oye, y convengamos, María José, de que, oye, Palma Salamanca, Emilio, comandante Ramiro en Brasil, son personas que se dedicaron no solamente a cometer delitos políticos, atentados terroristas con causas políticas, sino que el secuestro de Cristian Edwards, sin ir más lejos, es un delito que tuvo por objeto conseguir plata para seguir cometiendo ilícitos. Pues, no, en el fondo,
de acuerdo, que en ese sí sabemos claramente que el Negro Palma estaba. A lo que voy es
acá,
que...
Y acá hay una sospecha.
Sí, hay una sospecha, pero sí, todavía no hay un hecho concreto que pueda confirmar esa sospecha. Solamente quería precisar ese dato.
Confeso de haber matado al menos a 3 seres humanos. Y eso, entre ellos, un senador de la República, elegido en democracia. Y creo que eso es lo que uno al final del día tiene que reprochar socialmente el ambiente político, pero yo no sé si el estándar jurídico, y creo que no es el camino el estándar jurídico de buscar una destitución por esa vía, y es la decisión que hoy día la bancada de diputados de la UDI ha tomado.
Javier Macaya, ¿usted tuvo la oportunidad de conversar con Gabriel Boric esta situación o con Maite Orsini?
No he tenido la oportunidad de conversarlo personalmente con ellos, pero asumo que ellos han hecho toda esta cuestión también bastante escondida, porque en el fondo uno se enteró casi de casualidad de esta situación. Son situaciones que en el estándar actual tienen que ser transparentadas por la ley de lobby, por todo lo que significa la normativa de transparencia hoy día, así que no hemos tenido la oportunidad de conversarlo.
Javier Macaya, ¿cuál es la diferencia entre visitar o juntarse a un café con Palma Salamanca? Me refiero a un parlamentario, ¿eh? Vamos a suponer que un parlamentario, que un miembro de un poder del Estado, y ahí está todo el asunto. En que juntarse, tomar un café con Palma Salamanca y grabar un video en apoyo a Palma Salamanca. Y en ese, primero contésteme eso, porque sabemos que ahí está Alejandro Guillé, Pamela Giles, Maricela Santibáñez, entiendo que hay otro diputado. Entonces, ¿ellos no están rompiendo el ordenamiento jurídico, si es que ustedes dicen que Boric sí lo está rompiendo?
Bueno, reitero, el reproche acá ético, político, y si no estamos escalando la cuestión jurídica, porque probablemente hay una duda legítima sobre el resultado de eso, que a nosotros, a mi juicio, podría ser bastante incierto. Pero tú tienes razón, yo creo que acá, y es la pregunta que uno tiene que levantar, o sea, se acaba el mito, no solamente que en el Frente Amplio y en la Nueva Izquierda, sino que muchas personas que han defendido con mucha fuerza y han condenado con mucha fuerza las violaciones de los derechos humanos que se cometieron en un contexto histórico en Chile, son incapaces de condenarlas cuando se trata de personas que le buscan un contexto, una explicación adicional, y en eso cae también el senador Guillier. Yo entiendo que el senador Guillier en algún momento se arrepintió y dijo, pucha, me sacaron de contexto. Pero yo no sé si un día ustedes tuvieron la oportunidad de ver a Gabriel Boric en un video de hace poco tiempo atrás también, transmitiendo la importancia histórica que para él tenía el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y los continuadores de ellos también después del retorno a la democracia. O sea, creo que Gabriel al final se le está de alguna manera cayendo este mito de ser una persona que es distinta, que supera las cargas y las mochilas ideológicas de la izquierda del siglo XX, y creo que en definitiva también quizá él ojalá tenga la explicación de reconocer que se equivocó. Yo también esperaría y me gustaría escucharlo, pero hasta el momento siempre el contexto y quizás en una supuesta moral que uno tiene a la mente.
Sí, ¿tiene un valor para usted, diputado Macaya, el que él haya dicho de manera inequívoca de que el crimen de Jaime Guzmán no se justifica bajo ningún contexto?
Pero inmediatamente después le pone una coma, Matías, y esa coma que le pone...
No, al crimen no le puso coma.
A la actuación de la justicia, pues.
Ya, pero
o sea, cuando no se justifica el crimen, del cual está... Oye, si esta cuestión, lo más importante es decir, está confeso. O sea, acá incluso si la justicia podría tener sus defectos y podría tener sus ventanitas y sus problemas en esta época.
Sí, estoy de acuerdo. Consideremos, a mí me parece, para ser bien claro y darme mi opinión, a mí me parece que sí había un Estado de Derecho en democracia, sí el juicio tiene que terminar su condena, pero de verdad que no siente que hay una diferencia entre justificar un crimen y poner en duda un proceso judicial, porque Boric no pone en duda nunca el que es inaceptable matar a Jaime Guzmán. En cambio, lo otro lo pone en duda de que haya sido un juicio justo. ¿Usted no nota diferencia en eso?
No, porque al poner en duda que haya sido un juicio justo, él estima que probablemente Palma Salamanca está bien paseándose por París. No debería estar preso. O sea, eso es lo que está transmitiendo con eso. Mm. O sea, acá las cosas tienen que ser y parecer, pues, Matías. ¿Sí? Si en definitiva acá él dice nada justifica haber asesinado a un ser humano, pero, parece que el juicio, el contexto de la institucionalidad judicial en aquellos tiempos probablemente no hace meritorio que él hoy día esté cumpliendo condena. Bueno, eso en definitiva es lo que está transmitiendo y juntándose con él. O sea, creo que acá hay que ser súper claro. O sea, ¿tienes o no tienes doble estándar en esta materia? Yo creo que Gabriel, lamentablemente, en esta materia ha pisado un palito, y voluntaria o involuntariamente. Acá algunos lo atribuyen a inocencia, a inmadurez. Da lo mismo. Yo creo que acá las señales importan, y creo que de alguna manera el Frente Amplio, porque no solamente Gabriel, sino también en Mike Torsini, se han sacado quizás una careta que ellos mismos tienen que ser capaces de justificar para adelante.
Diputado Javier Macaya, ya lo vamos a tener que dejar, pero antes le quería hacer la siguiente pregunta. Francia sorprendió a todos con este asilo entregado a Palma Salamanca, porque la verdad es que toda la expectativa y los ojos estaban puestos en el juicio de extradición, que es el 12 de diciembre próximo. Ha habido todo un movimiento, un comité de por el asilo de la familia Palma Berzovich. Gente del mundo de la cultura, de la política, etcétera. Y por el otro lado, el gobierno aún no tiene embajador en Francia, no sabemos cuáles son las gestiones que se han hecho. O sea, claramente da la impresión de que Francia madrugó a Chile con esta decisión. ¿Cómo ve la UDI, que es uno el partido que más le afecta a esto, la poca importancia quizás que se ha dado en este caso de parte del gobierno?
Yo no quiero en esto echarle la culpa al gobierno, ni al gobierno anterior. A mí me consta que el canciller Heraldo Muñoz y la presidenta Bachelet, en sus dos periodos de gobierno, han tratado de prestar la colaboración. Ahora, yo no sé si ustedes se dieron cuenta que el movimiento está bien organizado en Francia. Tenían una agregada cultural en la embajada chilena en Francia, que eso es un hecho nuevo, grave, que indica que una persona que estaba pagada por recursos de todos los chilenos estaba siendo súper activa en la red de protección de Palma Salamanca en París, y me parece que estamos en presencia de algo que probablemente se pudo haber hecho mejor en lo comunicacional y en el manejo político. Yo descarto, sí, que el nombramiento de un embajador en estos 8 meses haya sido factor para lo que está sucediendo. Es posible que tengamos embajador en Francia.
Javier Macaya, bien, pues, diputado de la UDI, muchísimas gracias por esta conversación aquí en Duna. Que esté muy bien.
Muchas gracias, Matías. María José, un abrazo.
Chao, chao. 7:34, esto es Duna.
Nada personal. Qué bueno, Gorillaz. Este tema se llama Clint Eastwood. Gorillaz nunca se ha sabido quién es Gorillaz, ¿no? Dicen Damon Albarn, ¿no es cierto? Ah, yeah. Música y beats.
¿De qué juega? Tranquilo.
Música y beats, Matías, será el tema de esta tarde en
sintonía. Sí, pues, sintonía crónica, vamos. Con 42, esto es Duna, nada personal. José Echea, tenemos invitado aquí en estudio y lo presentamos de inmediato.
Hemos tenido puro invitados de lujo.
Puro entretenido, estaba muy entretenido.
Este día, nada personal. Está con nosotros Slaven Razmelić.
Muy bien pronunciado, mucho.
Cierto, Slaven Razmelić. No debe ser fácil, ¿eh?
No, he escuchado muchas barbaridades a lo largo de mi vida. Esto fue perfectamente bien dicho. No la puedo repetir.
Te han dicho cosas, claro, cosas inteligibles probablemente.
Y otras bastante insultantes. De distinto grado, otras, ¿verdad? Muy graciosas, sí, claro. Es que un hombre que permite ese tipo de cosas.
Da para harto.
Sí, pero me río también.
No, no te hemos invitado para eso, tú tranquilo.
No, te hemos invitado porque Slaven es investigador del Centro de Estudios Públicos y acaba de publicar un estudio que dice, básicamente la conclusión es que no hay evidencia de que las viviendas sociales afecten la plusvalía. Esto, a ver, a raíz, no sé si el estudio allá nos va a contar Slaven, es a raíz de esto, pero la última polémica grande que hubo fue cuando Lavín anunció que pondría viviendas sociales en la rotonda Atenas, en la comuna de Las Condes. Entonces los vecinos alegaban, hicieron cacerolazo y nos di mucho bulla porque no querían, porque creían que le iba a bajar el precio de sus viviendas. Slaven Razmelić dice que al parecer no es así.
Bueno, de hecho, esto se gatilla, gracias por la invitación y por tener la oportunidad de discutir estos temas, quizás con más datos y no con tantos juicios apresurados y con discusiones que vienen más del estómago y de los sustos. Esto se gatilla comunicacionalmente con el caso de Lavín y la torre en la rotonda Atenas, pero en paralelo tenemos una discusión muy similar en Peñalolén, donde de nuevo hay un conflicto entre la comunidad ecológica y un proyecto que está impulsando el municipio, la alcaldesa Leitao, poco antes también el alcalde Jaue en Recoleta, y durante todo este tiempo, y quizás mucho más silenciosamente, en Barnechea, con la erradicación de campamentos que viene ya hace varios años, distintos alcaldes, la Marta Ehlers primero, el alcalde Felipe Guevara hoy día, erradicando campamentos, hoy día le queda solamente uno, y siempre surgen en esa discusión minusvalías o reducciones de precios como producto.
Perdón, pero en el caso de los Barnechea, hasta donde yo he sabido, no hay una erradicación en la periferia, sino que se levanta, se construye y vuelven los mismos pobladores.
Exactamente, se erradica ahí mismo. Entonces, claro, en estricto rigor, ahí conviven viviendas de alto precio con viviendas de sociales, más bajo estándar, viviendas sociales, que son radicaciones y formalizaciones de campamentos existentes. Fíjate, nosotros no tenemos, de hecho, casos que nosotros conozcamos al menos. Esto lo trabajamos con Jonathan Orrego, que es jefe de estudios de TokTok.com, que es una consultora que maneja un volumen muy impresionante de datos. Tienen un sitio que los invito a visitarlo, sí, para ver los datos que manejan. Y por lo menos de esa evidencia que nosotros teníamos a la vista, no encontramos otros casos donde tú pongas un conjunto de vivienda social en un entorno más privilegiado. Tenemos muchos casos donde conviven, y conviven hace varios años. Y esos son los casos que sí podíamos mirar. Entonces, miramos Las Condes en torno a la Colón 9000, miramos Peñalolén en torno a la comunidad ecológica, miramos un caso en la Florida, miramos también preliminarmente casos en Lo Barnechea y en Huechuraba, donde también hay espacios, pero ahí, tanto en el caso de Lo Barnechea como Huechuraba, no podíamos seguir principalmente por razones geográficas. Los bordes, los cerros y los ríos nos impedían hacer comparaciones, por eso los tuvimos que descartar. Pero esos eran los casos que teníamos en Santiago. Y lo que hicimos fue mirar las trayectorias de precios en barrios adyacentes que estuvieran justo al frente de condominios de vivienda social, y el barrio que estaba justo al frente y un barrio similar que estaba un poquitito más allá. O sea, básicamente, comparando, el contrafactual, claro. El grupo de control era un barrio que era del mismo estándar, pero uno estaba al lado de las viviendas sociales y el otro no. y veíamos cómo evolucionaban los precios durante los últimos 10 años.
¿Y ahí qué es lo que encontraron?
En esa comparación nosotros no encontramos que sistemáticamente el que estaba más cerca de la vivienda social tuviese una tasa de crecimiento más baja. A veces era un pelo más baja, muchas veces era también más alta. Aparentemente influyen mucho más otras cosas, en el caso de Las Condes, en particular el metro.
Eso te iba a preguntar, ¿qué para los factores que inciden en el precio de una vivienda?
Exacto, en el entorno de la población Colón 9000, ¿cierto? Al final de Colón, entre Colón y Fleming, Padre Hurtado, Paul Harris, ahí es una población bastante grande, donde los primeros desarrollos son desde los 60, y en los 70, 80, 90, y las viviendas sociales que se construyen hoy día en Las Condes, Las Condesas, hasta el final de Fleming, son recientes y se han seguido construyendo ahí. Y uno mira la evolución de los precios, y barrios más acomodados, que están ya sea un poquito más al oriente o un poco más al poniente, las trayectorias de precios son mucho más altas cerca del metro, punto. O sea, el estar un poco igual de cerca de las viviendas sociales, pero más lejos del metro, eso es lo que te complica. Es la cercanía con el metro, en ese caso, lo que importa. El estar al lado o no de la Colón 9000 aparentemente no influye tanto.
Dime una cosa, ¿qué pasa con el... Yo te lo había preguntado fuera del aire, pero sobre esta supuesta burbuja que siempre se habla, porque los aumentos de precio en la región metropolitana, no solamente en las comunas donde hay una intención de integración, sino que en general la evolución de precios para muchos es burbuja. Para otros dicen no, es un crecimiento natural por la presión de demanda que hay, sencillamente. Una ciudad donde llega mucha gente, donde crece y donde hay pocos espacios, o hay poca densidad en algunos lugares. ¿A ti te parece que hay burbuja?
En mi impresión, no. O sea, de hecho, donde hay crecimientos de precios más fuertes, y ya nos salimos de Santiago, es en el Norte Grande, en Antofagasta en particular, donde claramente es un tema de presión de demanda, derivado de la industria de la minería, con una oferta de suelo bien restringida, con problemas de las redes sanitarias contenidas, y entonces tienes mucha demanda, mucho ingreso, rematando las pocas propiedades que hay. Y eso te tira los precios hacia arriba, pero eso responde a demanda, no responde a aire, no responde a especulación. Uno de los indicadores más utilizados para ver si es que hay o no burbujas es si es que las mismas propiedades entran y salen de la venta una y otra vez. Es decir, gente que está haciendo la pasada, por decir, que compran bienes raíces compra como si fueran acciones. Rápido. Exacto, compran y venden. Y nosotros no vemos mucho de eso. Tampoco vemos mucha gente comprando muchas propiedades, sino que vemos personas que se endeudan mucho y quizás se apalancan más de lo que... El sistema es bastante estricto, pero hacen todo lo posible y copan su capacidad crediticia para comprar esa vivienda en la cual quieren vivir. No la quieren vender, no están esperando hacer un negocio. No entran para negocio y con un muy buen análisis de riesgo desde las entidades financieras. Nosotros acá somos bien estrictos en eso.
Quiero, para contextualizar un poco lo que estamos conversando, esto de la burbuja, quiero leer un poco las cifras que mostró el mismo estudio. Dice, por ejemplo, que en Las Condes el metro cuadrado costaba entre los años 2007 y 2010, si valía 37 UF el metro cuadrado, hoy 76.6, lo que equivale como un alza de 106.8%.
Así es. Bueno, y de hecho, al igual que en el caso del norte de Chile, en el sector oriente de Santiago es el otro polo donde ha habido un crecimiento muy fuerte, esto en particular desde el 2010 en adelante. Es muy interesante ver inmediatamente después del terremoto cómo se dispararon los precios de las casas. Justo el año del terremoto, después hubo una sobredemanda, quizás por un poco de temor a las alturas.
Y los departamentos
crecieron más lento.
Pero se han recuperado.
Y se han recuperado. Pasado 8 años y hoy día están creciendo los dos muy altos. Y eso es aumento de ingresos, es aumento de población y sobredemandando espacios donde ya no cabe tanta gente y donde las respuestas desde los mismos gobiernos locales es a restringir las alturas, restringir los espacios para preservar la vida de barrio, preservar el patrimonio y otras cosas muy loables, pero lo que hacen es restringir la oferta y que tengamos y eso dispara los precios. La única válvula de escape es que los precios se disparan. ¿Y qué es lo que eso logra? Que terminan expulsando a las familias de menores ingresos.
¿Las comunas tienen autonomía para fijar sus planes reguladores?
Tienen autonomía, son definiciones locales, y en ese contexto los alcaldes tienen una ecuación desde una lógica electoral que es bastante fácil de resolver. Y trabajan para los actuales vecinos, no para los vecinos que eventualmente podrían vivir ahí. Entonces el incentivo está clarísimo a restringir. Y especialmente, por ejemplo, en el caso en su momento de la de la misma estación de metro Los Dominicos, que sí, nosotros sí evaluamos acá, que restricciones a la altura, se pueden construir edificios, pero no más de 10 pisos en ese entorno. Los vecinos en su momento se opusieron a que se construyera un estacionamiento debajo de la Plaza Los Dominicos. ¿Por qué? Porque eso iba a afectar el patrimonio y iba a afectar el espíritu de del pueblito Los Dominicos original. Pero cuando tú haces un metro, quieres que la gente llegue en auto, deje su auto ahí y siga el metro. Para eso necesitas un estacionamiento. No, porque el vecino quería la plaza y quería el metro. No, no hay estacionamiento.
No hay.
No, entonces la gente se estaciona en la calle.
Sí.
Copa esas partes y después de un tiempo le reclaman al alcalde que están ocupando, están estacionando sus calles y aparece un letrero que dice solo estacionamiento solo residente.
Entonces
son... menos todavía te tienes que estacionar más lejos. ¿Y qué es lo que tú logras? Que la gente que podría dejar el auto y seguir en metro sigue en auto hacia abajo y congestiona el resto de la ciudad.
Se entorpece la intermodalidad.
Exactamente.
Mm. Bueno, perdón, pero para eso se necesita lo que me parece que era... ¿Quién escribió hoy día sobre un tema recurrente, el alcalde mayor? Alguien que diga, a ver muchachos, a los alcaldes, ustedes tienen incentivos perversos electorales en algún momento para defender a sus vecinos y no para necesariamente favorecer al resto de la ciudad. Hay ciertas cosas que no las van a ver ustedes, sino las va a ver un alcalde mayor.
Exactamente.
¿Esa es la solución?
A nivel de ciudad, nosotros tenemos hoy día un desequilibrio entre los que son los costos locales y los beneficios que son globales. Son beneficios que son a nivel de ciudad, pero costos que son a nivel de barrio. Claro. Como tú resuelves a nivel de barrio, te preocupas solo de los costos y no de los beneficios. Entonces, en esa lógica es donde se piensa que un alcalde mayor o una autoridad que no necesariamente en todos los ámbitos, pero en sobre todo en los de urbanismo, tenga una incidencia que vaya más allá de las fronteras de las comunas.
Externalidades.
Es infraestructura de escala que son intercomunal.
Pero cuando hay cargos como gobernadores, claro, tienen otras funciones, pero hay gobernadores, hay intendentes, o sea, hay gente más arriba del alcalde que uno esperaría que...
Pero no tiene las atribuciones.
No tiene las atribuciones.
No las tiene, y de hecho, a nivel nosotros, en nuestro ordenamiento político-administrativo, no tenemos nada de la escala de ciudad. O sea, pasamos de la comuna a la provincia, de la provincia pasamos a la región. Entonces, cuando uno piensa la gestión que hace el intendente Orrego, que funcionaba como intendente de Santiago, porque la región metropolitana, y me perdonará la gente de Melipilla, Talagante, es relativamente poco con la importancia que tiene la metrópoli. Entonces, claro, el intendente de la metropolitana puede funcionar como un alcalde mayor, en cierto modo. Pero eso no es así en el Gran Valparaíso, no es así en Gran Concepción. Ahora que se separa Ñuble de Biobío, quizás sí, se acerca un poco, pero igual está toda la parte de Arauco. Entonces, el intendente regional tiene preocupaciones y responsabilidades que van mucho más allá del área metropolitana principal. Entonces, tenemos una figura que no existe y que no la tenemos bien resuelta. Y eso puede ser un consejo de alcaldes, puede ser una autoridad nueva, puede ser achicar el gobierno provincial. Y ahí hay una discusión que no está para nada resuelta. Se sabe qué es lo que hay que llegar, pero en el cómo, dado nuestro ordenamiento, no tenemos una...
Se llegó al absurdo en un momento de tener bicicletas, estas bicicletas públicas o de uso compartido, que eran de distintas concesionarias, de distintas empresas, y tú no podías traspasar. Eso ya se superó, ¿eh?
No, eso sigue siendo...
Todavía están, pero ya hay algunas que...
¿Cómo? Pues tú te subes la empresa verde y no te puedes subir entonces a la negra.
La verde solamente en Las Condes.
Sí, también, pero eso ya fue superado por otra, de otra marca, que ya pueden
subir
por distintas comunas.
Claro.
O sea, el propio mercado hizo que llegara una competencia que estaba supera estas diferencias. No sé cómo fue la negociación, porque cada comuna de aquí en Las Condes o Providencia tenían distintas. Y de eso de alguna manera se superó por los hechos, aunque sigue existiendo la verde y la naranja.
Nosotros tenemos, a nivel de los gobiernos de ciudad, tenemos dos tipos de fragmentación. Tenemos una fragmentación territorial, que es esta división por comunas, y tenemos también, desde las políticas públicas, una fragmentación sectorial. ¿Qué significa eso? Que miramos vivienda por un lado, transportes por otro, obras públicas por un tercero, seguridad por un cuarto, y así. Todo desde distintos silos, desde distintos ministerios. Entonces llegamos a la ciudad desde Santiago, desde distintos silos, y caemos en comunas que tampoco conversan entre sí. Entonces, resolver el problema urbano con esa caja de herramientas es complicado. Y es por eso que en la discusión sobre descentralización, y acá nos fuimos a otro tema, el problema urbano, quizás la manera más razonable de atacarlo, de abordarlo, es descentralizando decisiones hacia las ciudades y a nivel de ciudad integrándolas sectorialmente, es decir, integrando las decisiones de vivienda, transporte y obras públicas, junto con las de ordenamiento territorial y normativa, pero integrarlas a nivel de ciudad en los territorios. O sea, tú descentralizas de Santiago integras a nivel local. ¿Te fijas? Y así toma las distintas miradas de manera concordante, a tiempo y de manera oportuna, pero respondiendo a los diagnósticos locales y a los problemas locales con el conocimiento de causa de qué es lo que está pasando.
¿Y ese planteamiento tiene alguna posibilidad de ver la luz?
A ver, en la discusión sobre el fortalecimiento de las regiones y estos proyectos de ley que se aprobaron en los últimos 2 años y que están en proceso de implementar, lamentablemente nos centramos en la parte electoral y lo único que se logró fue esta discusión sobre la elección del intendente. Se discutió poco y mal respecto de las atribuciones y las competencias de estos intendentes que ahora van a ser los gobernadores regionales, y se crea en paralelo la figura del delegado presidencial, que es el actual intendente designado de acá. Entonces solo nos preocupamos de a quién elegimos, no nos preocupamos de qué iba a ser ni qué presupuesto iba a tener. Y o sea, de aquí a 2 años más...
El asunto de la fragmentación no se resuelve para nada en ese sentido.
De hecho, probablemente se empeora, porque claro, tú lo que vas a hacer es que vas a darle capital político a exacto, alguien que está elegido
para hacer. Que va a competir con alguien de
que va a competir zona, con alguien que es designado, que va a competir también con los parlamentarios de la zona, que va a tener mucho interés en hacer cosas, pero cuyo presupuesto va a estar definido centralmente por un gobierno que no necesariamente es del mismo color político, sin autonomía, sin mucha autonomía presupuestaria. Entonces, ¿cómo se va a resolver esa bolsa de gatos a nivel regional? Es algo que...
Creamos una institución que no necesariamente va a destrabar las cosas. Buena noticia.
Sí, no, en eso yo soy totalmente pesimista respecto de la implementación de eso. Creo que iba en la orientación correcta, pero creo que nos perdimos en la discusión y terminamos resolviendo la parte quizás la más entretenida en términos políticos, pero la menos operativa en términos de las soluciones que las ciudades necesitan.
Slaven Razmilic, investigador del Centro de Estudios Públicos en temas urbanos, se viene a conversar sobre este estudio. Muchísimas gracias por venir a Duna.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Que estén muy bien. Gracias, Slaven, que estés bien.
José, nos vamos.
Nos vamos, nos tenemos que ir. Y los dejamos, eso sí, con... estamos Lucho escuchando Gatica. Lucho Gatica para sí, este día. Oye, pero no se vayan, que viene Terabe Silensis con Héctor Soto, Patricia Fernández y Endan Larraín Mate. Va a estar muy entretenido esa sesión.
Ya, con Lucho. Pitico, así le decían de chicos.
Acaríciame el sueño.
Silva, nos despedimos. Murió esta tarde a los 90 años en México. Chao, chao, gracias.
Chao.